compañero Gustavo Yabra. Mañana a la mañana tenemos que decirte que en Casa de Gobierno, acto de entrega de 100 camionetas para la policía, ¿eh? Además, el mandatario confirmó que tras el acto de entrega de los móviles policiales, la provincia y la nación firmarán un convenio para la financiación de 600 millones de pesos que servirán para la construcción de dos alcaldías, una en Río Seco y la otra en Delfín Gallo. Muy bien, allí estábamos en comunicación con nuestro compañero, ya vamos a retomar la comunicación. Nosotros nos preparamos para nuestra primer entrevista aquí en Norte Grande. Le vamos a dar la bienvenida al señor Felipe Cisneros. Él es ingeniero y presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal, a quien le damos las muy buenas tardes. Mauro Molina, desde Radio Nacional Formosa y todo el Norte Grande, lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Mauro. Muchas gracias. Un saludo a todos tus colegas y un saludo a toda tu audiencia.
No, muchas gracias a vos, Felipe, por tomarte unos minutos aquí en el aire de la radio pública. Esto es Norte Grande, programa que se emite en 9 emisoras, 6 provincias que conforman la región del NOA y del NEA. Bien, Felipe, la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestro living virtual. Decimos, ¿no?, que Felipe es presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal. Hay un tema muy importante que salió para contextualizar un poco, Felipe, este año, sobre todo a partir de la quema de pastizales y la quema de bosques y todo lo que es la zona verde considerada aquí en gran parte del país, sobre todo aquí en el norte de la Argentina. ¿Cuál es la mirada desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal con respecto a este tema?
Bueno, en primer lugar, la Federación Argentina de Ingeniería Forestal considera que los incendios, tenemos que considerarlos como incendios rurales, dentro de los cuales están enmarcados lo que son los incendios de pastizales y muchas veces de ambientes naturales y de bosques, ¿no?, naturales y de plantaciones, ¿no? Lo que ha ocurrido hace unos días tiene que ver con una multicausalidad, para nuestro modo de ver, una suma de factores que nos ha encontrado de una manera inesperada y no preparada, ¿no?, con mucha ausencia de mecanismos de prevención y de articulación entre los organismos a nivel nacional y a nivel provincial en este caso, y que también se suman algunos factores que los profesionales de las ciencias forestales venimos también resaltando desde el ámbito técnico, que tiene que ver con el efecto del cambio climático, ¿no? Este fenómeno que nos afecta a nivel global termina de alguna manera causando a nivel local, provincial, regional, desastres como el que ha ocurrido en Corrientes, ¿no? Para nosotros es importante poder prever y considerar que necesitamos de una política más ágil a la hora de articular, estar mejor preparados, hacer vigilancia tecnológica, monitoreo, crear un sistema de alerta que nos permita verdaderamente articular los recursos, los esfuerzos, la energía para evitar este tipo de desastres, ¿no? Pensamos que, bueno, los incendios rurales son una realidad en muchos puntos del país. De hecho, así es, y que tenemos que estar mejor preparados para abordar este tipo de problemas.
Vamos a recordar que estamos dialogando con el ingeniero Felipe Cisneros, forestal, presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal. Muy buenas tardes, Augusto Venturo, desde Nacional Santiago del Estero.
Muy buenas tardes, ingeniero. Augusto, un gusto. Sí.
Igualmente. Ingeniero, bueno, tres preguntitas. A ver, ¿qué relevancia tiene el Parque Nacional de Copo de Santiago del Estero para frenar justamente el calentamiento global? ¿Se puede hablar, digamos, de un plan local que sirva para mitigar estos efectos del cambio climático?
Sí, la forma de mitigar el cambio climático y de poder propender un esfuerzo articulado a nivel local, nacional, internacional, es poder generar acciones concretas. Los parques nacionales representan áreas en donde se delimita por su por su naturaleza y por su originalidad en lo que es la prestación de la naturaleza y de la formación boscosa, son áreas representativas de las regiones que nosotros tenemos en el país y que buscan resguardar la diversidad biológica en especies y la diversidad genética que es representativo de la región, ¿no? Pero la manera de poder contribuir a mitigar el cambio climático tiene que ver con proteger, conservar y usar de una manera apropiada las extensas superficies de bosques nativos e implantados que nosotros tenemos a lo largo del territorio nacional y a nivel mundial. En la Argentina, Augusto, tenemos más de 50 millones de hectáreas de bosques naturales distribuidos en 6 regiones fitogeográficas, ¿no? Desde los bosques del sur, los bosques andinos patagónicos, la región del monte en el centro oeste del país, la selva misionera, el gran parque chaqueño, que es la región más grande en superficie de bosque que tiene el país, con más de 21 millones de hectáreas. Está también toda la yunga, la selva tucumano-boliviana, es decir, tenemos un espectro de bosques naturales muy diversos, heterogéneos, en regiones con condiciones diferentes, con climas diferentes, con productores diferentes, ¿no? Entonces, la manera de poder contribuir y de poder mitigar el cambio climático tiene que ver con manejar toda esta superficie de bosques. En ese sentido, los instrumentos legales como la ley 26.331, que es la ley que prevé regular y proteger el uso, proteger los bosques nativos y regular el uso de esos bosques, es un instrumento jurídico muy importante porque justamente brinda los presupuestos para que los bosques puedan ser manejados y conservados, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre decimos de esta ley es que nunca desde su creación ha tenido el presupuesto que debería tener para que los bosques nativos de nuestra región puedan ser manejados y conservados, ¿no? Respecto a las plantaciones forestales, tenemos una ley que promueve y fomenta también las plantaciones forestales, que es la ley 25.080, y que también contribuyen estos bosques implantados a poder mitigar el cambio climático. Finalmente, tenemos que pensar que la conservación o la mitigación al cambio climático es importante saber que no necesariamente está asociado a no cortar madera, porque los productos que brindan los bosques son importantes desde el punto de vista económico, y si nosotros manejamos los bosques de manera apropiada, podemos tener bosques ahora, dentro de 50 años, dentro de 100 años, siempre y cuando no saquemos ese capital que siempre está generando, que está generando madera, que está generando servicios ecosistémicos como la sombra, como la fijación de nitrógeno, la fijación de dióxido de carbono. Siempre y cuando nosotros no arrasemos con los bosques, vamos a poder seguir teniendo bosque. Pensamos que hay como muchas veces un enfoque pensado en que no hay que tocar los bosques, no hay que tocar los árboles. Y nosotros consideramos que una manera de conservar los bosques, una manera de proteger los bosques es usándolo de manera apropiada, ¿no? Y de manera apropiada, obviamente, no tiene que ver con los desmontes, con las topadores, con el uso, con el aprovechamiento excesivo, sino con un uso sostenible, ¿no? Que tiene que ver con usar ese bosque de manera apropiada.
Hace un ratito justamente les contaba que la dirección de bosque pudo detener una deforestación de 1.000 hectáreas, si mal no recuerdo. Y ahora que mencionó esta palabra, sostenible, ¿no? La última preguntita, ¿no? Actualmente, ¿qué aportes está haciendo la ingeniería forestal para alcanzar, digamos, políticas de Estado justamente de desarrollo sostenible para el país?
Bueno, desde la ingeniería forestal se promueven desde los conocimientos técnicos. Muchas veces las legislaciones que se generan en materia de monitoreo, de control, de aprobación para el aprovechamiento forestal sostenible, surgen en base a comisiones o a grupos de expertos técnicos que elaboran esta propuesta para poder implementar normas legales que nosotros nos permitan aprovechar el bosque de la mejor manera. Sin lugar a dudas, que, y esto hay que reconocer, digamos que muchas veces los desmontes, los grandes desmontes son una realidad y son motivo de discusión en el ámbito político, ¿no? Público y en general. Los desmontes claramente son perjudiciales y terminan no solo impactando en cuanto a la diversidad y a los recursos naturales, sino también hay toda una población y todo un sector que son los pequeños productores, las comunidades rurales que viven asociadas a esta enorme superficie de bosque que tenemos en el país, que tienen un vínculo muy estrecho y que hacen uso de esos recursos y que subsisten muchas veces esos recursos, ¿no? Ahí es en donde también la ingeniería forestal y las ciencias forestales en general aportan con propuestas técnicas para el manejo de esos recursos, para el aprovechamiento múltiple de esos recursos, porque tenemos que pensar que los bosques a nosotros nos brindan lo que se llama bienes y servicios ecosistémicos, o en general servicios ecosistémicos, en donde no solo está la madera, no solo está la miel que se puede producir en esos bosques, no solo está incluso la producción de carne, ¿no?, que puede generarse dentro de esas superficies de bosque, sino también están todos estos servicios que a veces no se los ve, no se los palpa, pero que son importantes en la regulación, que es importante en la regulación hídrica, que es importante en proteger el suelo, que es bueno, la plataforma en la cual producimos el alimento, ¿no?, y mucho de lo que consumimos, que es importante muchas veces fijar el dióxido de carbono. Todas esas prestaciones que nos brinda el bosque también es importante cuantificarlo y valorarlo, ¿no? Por eso, desde las ciencias forestales, nosotros consideramos que hay mucho por hacer conocer sobre nuestros recursos, sobre lo que significan, ¿no? Y ese aporte no solo a la conservación de la biodiversidad, no solo es al bienestar social en general, sino también ese aporte a la economía que tiene en muchos lugares los recursos del bosque. Por eso es importante por ahí resaltar esto que decía, que no necesariamente dejando de cortar madera los bosques van a dejar de desaparecer, ¿no? Nosotros necesitamos aprovechar los bosques porque consideramos que es una manera también de conservar.
Gracias. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo va? Buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional UIT te saluda. Por ahí, primero, más que nada, consultarte lo que decías recién, ¿no?, hace un rato con las consultas de Augusto. Ahora, a ver, es imperiosa esa necesidad de empezar a planificar para evitar algún desastre nuevamente como fue lo de Corrientes, o lo de Corrientes es una excepción. ¿Cómo lo analizan ustedes?
Coincido, es imperiosa la necesidad de poder articular los recursos, la logística, las capacidades, y de poder generar también dispositivos que a nosotros nos permita reaccionar desde los organismos gubernamentales, locales. Y digo esto también porque hay una escala de análisis que hay que hacer, que tiene que ver con que muchas veces los municipios a nivel local o a nivel regional también tienen que internalizar, tenemos que internalizar desde los municipios locales la amenaza que representa el cambio climático, que es global, pero que termina impactando a nivel puntual. Y esto tiene que ver con que nosotros, en las regiones donde hay bosque, donde hay pastizales, donde hay ambientes naturales que son posibles de prenderse fuego, podamos articular los esfuerzos para hacer calles cortafuego, para estar preparado con brigadistas, para estar preparados con sistemas de alarma temprana para detectar. Creo que hay una cadena de de alguna manera, de responsabilidades desde donde nosotros podemos actuar y desde donde podemos achicar la probabilidad de que tengamos desastres como el que hemos tenido, ¿no? Sin lugar a dudas, si a nivel local y a nivel municipal no hay un apoyo de la provincia o a nivel provincial, y a su vez la provincia no tiene apoyo a nivel nacional, eso es difícil. Creo que hay una cadena en ese sentido, y hoy hay, tenemos nosotros políticas públicas que creo que lo que hay que hacer es generar algunos dispositivos que nos permitan estar mejor preparados, ¿no? La ley 26.331 es un instrumento muy importante para poder también combatir los incendios, y hay líneas de acción en ese sentido que también están vinculadas con este hecho de que la Argentina desde el año 2007 en adelante ha disminuido la tasa de deforestación, y por eso a nivel mundial ha recibido como un premio, vamos a llamarle así, que se llama Fondos Verdes para el Clima, que bueno, nosotros estamos muy expectantes con todos esos recursos que se pueden invertir en el manejo y en la conservación de los bosques en nuestro país.
Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. De acuerdo a lo que decía, yo siento que lo que sucedió en Corrientes, y seguramente usted que conoce mejor del tema, es justamente por esto, porque no hay una política de contención en el momento de actuar rápidamente para que no se llegue a la catástrofe en la que se llevó a Corrientes, ¿no? Que llegó hasta Misiones, creo, el tema de la quema de pastizales. Ahora la pregunta... ¿quién controla esto? ¿A quién se le da el poder de controlar para que esto no suceda? Porque creo que pasa en todos lados, lo tuvimos también en la provincia de Formosa, cuando vos tratás de, a través de los medios de difusión, darle mucho énfasis al tema de tengan cuidado al momento de transitar por el tema de la quema de pastizales, no llovió, no hay lluvias hace más de 6 meses, medio año, y a veces pasó más, llegamos a tener una situación muy complicada con respecto a esto. Bueno, ¿qué políticas usted cree que se pueden implementar como para poder contener esto, ¿no?
Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que los territorios de las provincias son muy amplios, ¿no? Nosotros tenemos provincias, sobre todo, bueno, en esta región, en el NOA, provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, ¿no? Incluso, bueno, en el sur también tenemos provincias con territorios amplios. Sin lugar a duda que la provincia tiene la responsabilidad del control, del monitoreo, pero pienso que nosotros tenemos que propender a generar controles que tienen que ir también a promover el control participativo. Nosotros tenemos territorios con amplias comunidades, en donde hay en todo el territorio muchas comunidades, parajes, pueblos distribuidos a lo largo de nuestros territorios, y creo que una política pública orientada a trabajar con las comunidades locales, con los municipios, con las comunas, estar preparados para este tipo de, generando, digamos, políticas públicas que tengan que ver con estar preparados para estos desastres, va a hacer que las probabilidades y la ocurrencia de estos desastres sea de menor envergadura. Pienso que es trabajar con los principales actores institucionales del territorio, que son los que están en el territorio, los que viven, y aquí es donde tiene que haber una articulación con las instituciones de ciencia y técnica, con las instituciones del Estado, con las comunas locales, para poder generar y estar estrategias y poder estar preparados, ¿no? Si me pregunta, digamos, quién controla, y uno tiene que decir, bueno, las provincias tienen su responsabilidad, la nación tiene su responsabilidad para con las provincias, y las provincias a su vez para con las comunas, ¿no? Entonces creo que la salida para estar preparado ante estas situaciones tiene que ver con que las instituciones, los municipios, las comunas en el territorio puedan tener activa participación en esto, sumado a la generación de un sistema que nos permita alertarnos sobre estas situaciones de manera temprana, ¿no? Para estar preparados.
Muy buenas tardes, ingeniero Felipe Cisneros. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Una zona que, ¿cómo le va? Una zona que lamentablemente sufre mucho la deforestación. Mi pregunta son dos en realidad. Una tiene que ver con qué pasa con la legislación. ¿Usted considera o desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal consideran que está haciendo falta algún alguna reforma, algún cambio, algo en la legislación para cuidar el medio ambiente y más cuando hablamos de lo forestal? Y por otra parte, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con en Corrientes, con estos incendios que han sido realmente impresionantes, ¿cuánto tiempo lleva que esto, este desastre que se ha ocasionado, que es un desastre ambiental, pueda recuperarse todo ese lugar de lo que ha pasado?
Bien, Claudia, sí. Yo creo que nosotros tenemos leyes que para la realidad del país que tenemos es un instrumento legal muy bueno, que muchas veces incluso una legislación como la ley 26.331, que está pensada para poder cuidar los bosques, protegerlos, manejarlos, ¿no? Pero creo que una de las falencias que tiene la ley actual es la falta de financiamiento, porque hay como una declaración de que vamos a cuidar los bosques, y si bien se hacen los esfuerzos desde que la ley ha sido creada, pero hoy el financiamiento es un problema para que nosotros podamos verdaderamente cuidar y proteger a nuestros bosques. También es cierto que estos financiamientos externos que nos llegan, que tienen que ver con el Fondo Verde para el Clima, que le llegan al país para poder proteger y cuidar sus bosques, son una esperanza para poder invertirlo, generar mecanismos que a nosotros nos permitan cuidar los bosques y manejarlos, ¿no? Pienso que hace un año aproximadamente he estado en discusión en el ámbito del sector la idea de prohibir los desmontes, porque hoy nuestra ley tiene categorizado sus bosques en tres colores: rojo, amarillo y verde. El rojo es alto valor de conservación. Normalmente las zonas rojas son áreas protegidas, ejemplo, parques nacionales. El amarillo es mediano valor de conservación, es lugar donde se puede manejar, se puede intervenir, se puede hacer producción ganadera, por ejemplo. Se puede cortar, pero no desmontar, pasar las topadoras. Y el verde son áreas de bajo valor de conservación, en donde sí está habilitado el cambio de uso del suelo, en donde uno puede desmontar y puede hacer cultivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido una discusión a nivel nacional sobre si es necesario sacar el verde o no sacar el verde para dejar de desmontar, ¿no? En esa discusión nosotros hemos participado también y consideramos que es importante y urgente frenar la deforestación en la Argentina, la deforestación, los desmontes, pero que necesitamos darle un valor a los bosques nativos que tienen que ver con su uso, que tienen que ver con obtener productos, obtener miel, obtener carne, ¿no? Y otros productos. En ese sentido, pensamos que la legislación es muy importante, la ley 26.331, que no se ejecuta de la manera que en cuanto presupuestariamente necesitamos, y en su momento pensamos que bueno, es necesario frenar la deforestación en Argentina, ¿no? En prohibir los desmontes.
Ingeniero Patricia Leguiza desde la provincia del Chaco, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Usted recién estaba, bueno, comentando sobre la inversión presupuestaria. ¿Usted cree que tiene mucho que ver con una falta de vocación política de los diferentes gobiernos, a la falta de implementación también en las provincias? Porque recordemos que hasta mayo de 2021 las jurisdicciones rindieron solo el 66% de los fondos que recibieron, o sea que hay un 34% de los fondos que no está rendido, y bueno, esto implica que haya más dinero para darle por cuestiones administrativas y legales. Es decir, que si las jurisdicciones no presentan su informe de cómo ejecutaron los gastos, el Estado no puede enviarle nuevas partidas. ¿Usted cree que se debe a todo esto?
Es una realidad y es parte del problema, Patricia. Muchas veces la nación lo que hace es destinar fondos a las provincias para poder ejecutar a través de proyectos que tienen que tener la supervisión técnica de un profesional. Aquí es en donde aporta la ingeniería forestal y las ciencias forestales. Giran el dinero a las provincias y las provincias tienen que ejecutar este dinero que tiene que ver con el manejo de los bosques, la conservación, y rendir ese dinero. Y dentro del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente a nivel nacional, uno de los temas que siempre se discute es justamente las provincias reciben los fondos, muchas veces demoran en rendir o demoran en ejecutar, y eso muchas veces termina también, ¿no? De alguna manera retrasando, entorpeciendo la aplicación de una ley en donde a nivel nacional justamente se dice, digamos, si las provincias no rinden, nosotros no podemos seguir girando fondos, ¿no? Más allá de eso y con todos los problemas y bueno, los inconvenientes que se han tenido a lo largo de estos años con la ley 26.331, las provincias han recibido fondos y uno de los indicadores más importantes de la ley, que bueno, lo resalta un informe recientemente elaborado también por científicos y técnicos, el indicador es que ha disminuido la tasa de deforestación en la Argentina, si nosotros consideramos la sanción de la ley allá por el año 2008, desde ese entonces al año 2015 ha disminuido de 0.97 a 0.34. Eso es una disminución significativa en la velocidad, en la tasa de deforestación a nivel país. Y tiene que ver también con la aplicación, de alguna manera, de esta ley, ¿no? Entonces, con todos los vaivenes que ha tenido esta ley, hoy Argentina ha reducido su tasa de deforestación, no así, no es que haya desaparecido, y producto de eso también es que a nivel internacional, por esa razón es premiada con los fondos verdes por el clima, por ejemplo, para poder recibir financiamiento que vienen que tienen que ser invertidos para poder conservar y manejar los bosques, ¿no? Argentina ha recibido más de 80 millones de dólares el año pasado para poder hacer este trabajo. Bueno, es información pública del Ministerio de Ambiente de la Nación que está en este momento trabajando también en la implementación de estos fondos para poder ejecutar y manejar bosques nativos en todo el país.
Felipe, una última consulta por ahí, cortita, porque me decían acá que bueno, que acá en Jujuy los bosques de cactus, allí en la quebrada por el tema viñedos, hubo desmonte. ¿Esto también puede tener este tipo de consecuencias? ¿O por la zona, digo?
¿Consecuencias como
claro, consecuencias también, como, a ver, por un lado incendios, por un lado también el tema del desmonte que genera otros sí, cambios, ¿no? En zonas que por ahí en varios momentos también llueve mucho, hemos tenido algunos desastres con inundaciones en ciertas localidades, por eso te consultaba.
Sin lugar a duda, el cambio climático afecta a nivel local, a nivel regional, a nivel país, las alteraciones en la temperatura, en las precipitaciones, este año hemos vivido olas de calor, digamos, en gran parte del país, centro-norte de la Argentina, tienen que ver con el cambio climático. Esa zona que dice Daniel no es zona en donde el fuego sea un factor común y corriente, y pueda causar estos efectos que sí en otras áreas como los pastizales de corriente o las plantaciones, o incluso en lugares como nuestra región chaqueña, los bosques secos del, o semiáridos de, que están en Santiago, Chaco, Formosa, son ambientes en donde el fuego es común, forma parte del, de la dinámica natural, y en donde si nosotros no actuamos y no trabajamos también con medidas de precaución, el fuego siempre va a ser una amenaza, ¿no? El aprovechamiento excesivo de, en esos ambientes de especies como el cardón, sí tiene que ver con una degradación, y el cardón es una especie que muy valorada, digamos, en esos ambientes. Es como para Santiago, para, o para las regiones de Chaco, Formosa o parte de Salta, el quebracho, el agarrobo, bueno, cada región tiene sus especies, tiene su diversidad, tiene su valor, digamos, ¿no? Y en esa región el cardón es un componente importante de los ambientes naturales,
quiero,
como así Patricia en las selvas. Sí.
Sí, Patricia Leguita desde Chaco. Una preguntita, ustedes desde su lugar, ¿no? ¿Está de acuerdo con esta forma de comunicar, cómo se utilizan los datos, algunos medios que tergiversan, pasan a desinformar a la sociedad, no mencionan la información histórica ni tampoco los resultados obtenidos estos últimos años, pese a que son datos públicos, que está al alcance de cualquier persona?
Sí, yo no sé si tergiversan. Lo que sí veo es que hay como un sector importante de la sociedad, Patricia, que tiene esta mirada que contaba antes, que tiene que ver con, y esto es lo que nosotros, los profesionales de las ciencias forestales, siempre nos preocupa, ¿no? Esta mirada ecologista extrema muchas veces, que tiene que ver con, a ver, cortar un árbol es un delito, es algo muy malo, es algo que va en contra de la naturaleza. Y esto no es menor, porque en realidad hay como un sector importante de la sociedad, y que siempre nosotros hablamos y decimos es esa ecología que sostiene que cortar un árbol es algo difícil, porque está mal. Porque cortar un árbol, a ver, yo muchas veces siempre digo, no es lo mismo, no podemos meter en la misma bolsa el aprovechamiento de un árbol, el aprovechamiento selectivo de un árbol para hacer un mueble, para hacer una mesa, incluso para hacer carbón, para hacer poste, ¿no? En nuestra región. Meter en la misma bolsa ese tipo de actividad forestal o de aprovechamiento, que sí, hecho de manera desmedida y de manera agresiva, se convierte en algo que va en contra de la naturaleza, pero no es lo mismo que en un campo nosotros pasemos una topadora, y que arrasemos con toda la cobertura de bosque que existe en ese lugar, ¿no? Porque ahí sacamos todo, la biodiversidad deja de existir, el suelo queda expuesto al sol directo, queda expuesto a las intensas lluvias, se degrada, es decir, es el camino y es el inicio del proceso de desertificación y de pérdida real de la superficie de bosque. Ahora, si nosotros vamos a un bosque, sacamos madera, le damos valor agregado, dejamos en ese bosque a los pichones, dejamos en ese bosque a los jóvenes que sigan creciendo, que se conviertan en adultos y que después lo podemos aprovechar de manera selectiva, ese bosque siempre va a estar dando y va a generar productos, no solo para dentro de ahora, no solo para dentro de 50 años, sino para todo el futuro. Ese es el manejo sostenible. Cuando hablamos de manejo sostenible es intervenir, sacar, producir de manera de garantizar que ese bosque siga persistiendo, ¿no? Entonces hay una idea en una gran parte de la sociedad de que cortar los árboles es algo malo, y nosotros pensamos que tenemos que contextualizar. Lo mismo cuando hablamos de reforestar, de ir a plantar, ¿no? Tenemos que comprender que hay contextos y contextos, no podemos ir a plantar en cualquier lado, digamos. Y es algo importante que tenemos que a veces saber, es que muchas veces el bosque natural tiene como una capacidad propia de plantarse a sí mismo, vamos a llamarle. ¿Cómo? Los árboles adultos, los más grandes, generan semillas, esas semillas caen al piso, se dispersan, generan hijos, pichones, y esos pichones después van creciendo, se convierten en jóvenes y luego en adultos. Entonces la estrategia en muchos lugares, esto que estoy diciendo no es universal, pero es en muchos lugares, es cuidar y resguardar a esos pichones. Entonces, ir a plantar con todo el costo que significa muchas veces, sí se puede hacer en lugares donde el bosque está muy degradado o ya no hay regeneración natural o no hay esa dinámica de los pichones. Entonces, ahí sí se puede plantar, pero no... tenemos que comprender que muchas veces la naturaleza misma tiene cierta resiliencia y puede perpetuarse, ¿no? La clave está en que nosotros podamos cuidar esos renuevos, esos pichones, para poder aprovecharlos en el futuro, ¿no?
Felipe, la verdad, te queremos agradecer por esta entrevista, la verdad que con mucha información nos has dado con respecto a este panorama forestal del país. Te queremos agradecer por estos minutos y darte las muchas gracias por estar aquí en Norte Grande en la radio pública.
Muchas gracias a ustedes, Mauro, y a todos tus colegas. Un gusto. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias. Muy bien, compañeros, compañeras.